you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Muy buenas tardes, una de la tarde con 28 minutos, este lunes 12 de julio de 2021, les habla Fernando Zavala, esto es Radio Duna, información privilegiada, con la compañía de Juan Pablo Larraín, el señor director, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y de fondo, además, con Miami Sound Machine, ¿eh? Grandes anticastristas,
pues. Así dicen, ¿eh? Oye,
pues, sí,
ayer en la tarde, mientras veía las noticias que venían de Cuba, no pude evitar pensar, señor director, y me imagino que a muchos les pasó lo mismo, que qué increíble es que un país está tratando de escapar del régimen marxista y en otros lados se discute cómo acercarnos a ese régimen, ¿eh? No sé, ojalá aprendamos de la experiencia cubana, que ha sido muy dolorosa. Yo no he estado en Cuba nunca, no sé si usted ha estado, señor director, pero por lo que me han contado, la realidad de la isla es durísima, y durísima en temas no de discusiones y como grandes filosofías, durísima en lo humano del día a día, la dignidad de la vida. ¿Usted ha estado, no?
Sí, estuve hace harto tiempo, hace unos 26 años, y es muy, muy dura, y creo que diste en el clavo, es un tema de dignidad, finalmente, porque hay cosas básicas, que no están resueltas y hace mucha gárgara Cuba y algunos sectores aquí en Chile que simpatizan con ellos respecto al tema educacional, al tema de la salud. Y al parecer el tema salud parece que tienen algo relativamente bueno. Pero te puedo decir que en tema educacional la frustración de ese pueblo es tremendo y son un ejemplo casuístico, pero creo que aunque la muestra en fase.
Perdone, señora directora, pero perdón que me interrumpa, pero la salud, la pandemia ha sido un desastre, ¿eh? O sea, hay un nivel de.
No, yo me refería al sistema, pero efectivamente esto parte de esta.
Es que el sistema parece que era pésimo, no funcionaba.
Tiene que ver con la pandemia. Pero fíjate que yo estuve en un hotel donde las niñas que atendían, que eran garzonas, me acuerdo una que era doctora, o sea, médico, y hay otra que era ingeniero. Entonces, estudiar en un sistema de eso, para terminar, con el respeto que merece un garzón, pero es absurdo que un ingeniero, un doctor, esté sirviendo mesa para ganarse en propina 10 veces lo que el Estado cubano les pagaba, es tremendo. Yo, ojalá que este despertar de Cuba tenga éxito y se acabe esta maldición que ya más de 60 años.
Así es. El Washington Journal reporta ahora, hay un reportaje que dice que hay más de 80 personas desaparecidas ya después de que el gobierno de, ¿cómo se llama? Díaz-Canel, empezó una arremetida en contra de las protestas, ¿eh? Bueno, así responden estos regímenes. Así responden estos regímenes. En fin. Oye, bueno, tenemos un día de alza en las bolsas de Estados Unidos. Lamentablemente en nuestro país la cosa sigue cayendo. 0,6% abajo. Estuvo más mal en algún minuto estuvo peor en algún minuto de la mañana. Después repuntó algo. El dólar 7,40. Estuvo mejor, estuvo más bien, estuvo más mal, casi, estuvo peor.
Exacto. Ha sido una montaña rusa. Abrió bien. Después se ajustó fuerte, pasó a terreno negativo y ahora está recuperando algo, pero sigue en rojo.
Oye, tenemos una semana de reportes. Mañana reporta Goldman Sachs, JP Morgan y PepsiCo. Y el miércoles reporta Bank of America, Wells Fargo, Citi, BlackRock. Y el jueves Morgan Stanley. Básicamente toda la gran banca estadounidense reporta esta semana. Hay expectativas de respecto de cómo el último trimestre, que mostró ya una recuperación económica importante en Estados Unidos, se está reflejando en los estados resultados de los bancos, que usted bien sabe que son un indicador general macroeconómico de la economía. Oye, quería comentarte, señor director, con esto de mirar a las estrellas. No sé si viste ayer el vuelo de Virgin Galactic.
Sí, vi imagen, no vi toda la cosa, pero vi imagen espectacular, pero hay una linda polémica igual, ¿eh?
Claro, bueno, sé a qué polémica te refieres, pero las acciones de Virgin Galactic, ¿cómo crees que están hoy día, temado señor director? ¿Eh? ¿Para arriba o para abajo? Después de este
Me imaginaría que para arriba.
15% abajo, la acción de Virgin Galactic. Después de que la compañía arregló un corrido de su vuelo exitoso ayer, anunciara que va a hacer una venta de hasta 500 millones de dólares en acciones de la compañía para financiar los futuros planes de desarrollo.
¿Ah? Momento,
pero, ¿a qué polémica se refería usted?
Con Elon Musk. Creo que con Elon Musk, mira, la vi de reojo. O con besos, tiene razón. Y es porque dice que la nave de Virgin nunca fue al espacio, voló alto, pero que no ha ido al espacio. Y hay toda una discusión, pensé que por ahí venía el tema, pero evidentemente, claro, los aumentos de capital normalmente te pegan. Ahora, harto te está pegando, 15%, ¿ah?
Sí. Usted sabe que Elon Musk compró, se supone, un boleto para ir a... Elon Musk, recordemos que, porque acá está la disputa está entre Richard Branson, que tiene Virgin Galactic, que ayer hizo su primer vuelo, después está Jeff Bezos, que tiene Blue Origin, que es otra compañía aeroespacial, que también tiene un vuelo pronosticado para los próximos días. Se supone que ahora sí irían al espacio, nadie sabe realmente qué significa eso, y además está Elon Musk con SpaceX, que ha hecho noticia por ser probablemente el que ha tenido más protagonismo en los últimos meses, después de que llevó a algunos astronautas incluso a la Estación Espacial Internacional. Entonces, Elon Musk ahora compró un ticket para ir al espacio junto con Richard Branson y su compañía Virgin Galactic. Bueno, pero parece que no lo ayudó mucho, 15% abajo la acción, lo cual igual no deja de ser llamativo, ¿eh? Después de que le fue bien, se supone, en su primera ida al espacio, a lo que sea, a la exonósfera y ionósfera.
En esta polémica, en la que evidentemente me queda muy grande la discusión científica, pero que vimos a Branson y a la gente que iba con él levitando, uno tiende a pensar que eso es el espacio, uno sin mayor información, así que eso por lo menos lo mismo.
Y a usted le gustaría ir al espacio, ¿no? Yo iría de
feliz. Me da un poquito, voy a decir un término setentero, ochentero, julepe. Me da un poquito.
Así, ¿eh? ¿No se subiría usted a una de esas naves?
Mira, a mí me tocó viajar mucho, mucho por mi pega, y los primeros años lo pasaba mal en un avión normal, así que imagino que en una nave espacial probablemente lo pasaría peor.
Tal cual. Oye, bueno, en nuestro país el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, actualizó a 7,5 su proyección de crecimiento económico para 2021. Todavía está bien por debajo del consenso del mercado, incluso de lo que dice el Banco Central, ¿eh? Yo creo que va a haber una nueva actualización más adelante, señor director.
Tiene toda la cara. Lo que sí es que la curva de todos los analistas, sean de gobierno, sean del Estado, sean privado chileno o privado extranjero, todos los números indican que va para arriba el tema, y en la medida que nos vayamos acercando hacia el cierre del año, esa brecha se va a ir reduciendo. Pero lo que todos también tienden a coincidir es que el año siguiente y a partir de ahí en adelante la cosa se nos pone al menos muy lenta.
Gracias. No, y además que en este minuto nuestro peor enemigo lamentablemente somos nosotros mismos. Si hay varios factores de riesgo e incertidumbre en esa proyección. Especialmente ligado a la violencia y al desarrollo de la discusión política en nuestro país, ¿eh? Yo creo que lo que está pasando en la Araucanía no puede dejar de sorprendernos, dejar de movilizarnos. Hay un clima lamentablemente no muy beneficioso para el crecimiento económico. Oye, ya tenemos a Arturo Curce en línea. Él es analista senior de Alfredo Curce y Compañía. Don Arturo, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Hola, Arturo.
Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, ¿cómo se ve la cosa esta semana corta?
A ver, yo un poco voy a fijar más bien la expectativa con respecto a los distintos activos que están en el mercado, esperando el dólar, la tasa de interés un poco lisa. Yo diría que ese tema se empieza a resolver a partir de la elección de los datos que nos llegue la primaria este domingo, ¿eh? Creo que el dato de las personas que lleve la centro-derecha va a ser determinante para ver si es que el candidato de Chile Vamos tiene posibilidad de pasar a segunda vuelta, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, si se da esa coyuntura de una votación contundente, ¿cierto?, de la centro, desde el centro, ¿cierto?, que apoya a la derecha, yo creo que aquí estamos viendo la posibilidad de unirse hace noviembre subiendo casi un 30%. O sea, aquí la previsión que estoy diciendo es 5.400 puntos en el IPSA, y en la media, ¿cierto?, que veamos que no hay un apoyo, ¿cierto?, no hay apoyo del centro, ¿cierto?, hace proyecto de la derecha o directamente a la derecha, no lleva más de 800.000 personas. Creo que aquí el IPSA puede que siga cayendo en el corto plazo, porque en definitiva, lo que está hoy día descontando el mercado, ¿cierto?, es que el siguiente gobierno de centro-izquierda o de izquierda, y ese esos programas de gobierno de alguna forma están poniendo en tela de juicio el funcionamiento de los fondos de pensiones, que son claves, digamos, para el desarrollo del mercado. Por lo tanto, esta tesis, cierto, de alguna forma ha estado arrastrando los precios a estos niveles. ¿De acuerdo?
¿Ah? Oye, Arturo, pero ¿y tú crees que está viendo, no creo que solo la elección presidencial, pero no tendrá los ojos más puestos en la Constitución que la elección, o crees que son ojos más puestos en la elección?
No, lo que pasa es que yo tengo impresión de que el próximo presidente de la República va a tenerla, bueno, primero que nada va a ser que firme esa constitución, ¿cierto? Pero yo creo que va a pactarla de alguna forma como un moderador. Pero ese moderador tiene que tener la legítima representación de las personas. Y por tanto, ¿cierto? Me da la impresión de que llegado el momento de los tribus, ¿cierto? Y esa inmensa mayoría, ¿cierto? Que ha tomado palco, ¿cierto? Tiene que ir a votar, de lo contrario, ¿cierto? Va a seguir avanzando el proyecto izquierda, y ese proyecto lamentablemente nos lleva hacia una mayor inestabilidad. O sea, si los fondos de pensiones, piensa eliminar el sistema de fondos de pensiones, este cambiarlo por un sistema social, un sistema, digamos, estatal, creo que va a ser un tremendo error a lo que son las políticas de inversión de este país. Entonces, ahí se empieza a estabilizar todo el espectro, el mercado de capitales, ¿cierto? La capacidad de emitir en pesos, en UF, las tasas de interés, ahí empieza, no, entonces, yo creo que el mercado de alguna forma está descontando eso, ¿de acuerdo? Pero creo que las instancias que vienen hacia adelante nos van a aclarar un poco ese tema, ¿cierto? Directamente, ¿cierto? Le dan más posibilidad a los candidatos del centro derecha, ¿cierto? Que de alguna forma creo que están planteando una digamos, mejora del sistema actual, probablemente que mejora, ¿no es cierto? Pero indudablemente eso va a generar, digamos, un escenario mucho mejor hacia adelante. Y eso está el INSA y la tasa de interés, y también de alguna forma el dólar. El dólar, que tampoco lo está explotando tanto, porque indudablemente un escenario más de izquierda, el dólar va a romper 760, la va a ir más arriba, ¿eh? Independientemente que el dólar internacionalmente creo que corrija. Y en este escenario, si damos el dólar, en corto plazo va a estar en 740, 30 por abajo. Hoy día el anuncio de Hacienda nuevamente lo tira para abajo, ¿eh? En la medida que Hacienda anuncie más emisiones de deuda, ¿cierto? Creo que en el corto plazo el tipo de cambio va a caer, porque van a querer comprar más abajo, pero eso sabemos que hacia adelante es más negativo. Entonces, el dólar se tiene que a depreciar, ¿eh? Mucho más.
Excelente, Arturo.
Eso me estima, pues. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo para ti.
Listo, adiós. Chao.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, ¿eh? Siempre con una visión concreta, jugada de lo que viene en términos económicos en el mercado. Oye, señor director, BCI, a través de 360 Connect, le ha dado una vuelta a varios aspectos importantes para las empresas. Firma Consolidada, que es parte de la plataforma 360 Connect de BCI, le dio una vuelta a las firmas y autorizaciones de tu empresa. Consolida todas las firmas y autorizaciones de forma simultánea, ahorrando tiempo en la gestión bancaria. Opera hoy con Firma Consolidada en bci.cl/empresas/360connect.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Es lo que nos propone PwC con su nueva estrategia que llama New Equation, que sirve para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Gran mirada de la gente de Price, ¿eh?
Y Mercado Pago, parte de Mercado Libre, desde ahora te permite pagar en restaurantes con un código QR, comprar libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy puede ser un gran día para tomar decisiones. ¿Y quién te ayuda en esto? Peugeot, porque llegaron los Lion Days, que es el tiempo ideal para tu nuevo Peugeot. Por todo julio, obtén tu Peugeot 0 kilómetro, el modelo que tú quieras, y comienza a pagarlo en 6 meses más. Pero no solo esto, sino que también incluye 3 años de mantenciones, todo por una cuota imperdible. Revisa las bases y condiciones en Peugeot.cl.
Y Estación Ñuñoa tiene la mejor combinación entre una inversión segura y doble renta. Invierte hoy en el edificio Pedro de Valdivia y aprovecha el arriendo garantizado por 12 meses más arriendo plus para que dupliques tus ganancias por un año, arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Da toda la información en almagro.cl.
Y nuestros amigos de EconoRent tienen, por ejemplo, el convenio empresa, que es una solución integral para las necesidades de movilidad de las compañías. También está el leasing operativo para la flota a largo plazo, los arriendos mensuales con descuentos progresivos, y si tiene que ir alguien, ¿ah?, por el día o de un día para otro, bueno, está el sistema de renta car tradicional de corto plazo. Econo Renta Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Ya, tenemos en línea a don Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia de Envisa Inversiones. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sebastián. Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Como siempre, un agrado, pues. Oye, Sebastián, hoy día el Ministerio de Hacienda actualizó su proyección de crecimiento, la llevó a 7,5, recordemos que antes era 6,5, la subió un punto. Pero yo decía anteriormente que esto todavía está bien por debajo del ánimo del mercado. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Hay alguna señal quizás de enfriamiento en las proyecciones o simplemente el Ministerio de Hacienda está atrasado en su corrección?
Bueno, nuestra expectativa por el lado de crecimiento para este año, Fernando, está posicionada en un crecimiento de un 8,6%, que en el fondo está, también si nos comparamos con el Banco Central, que el informe de política monetaria de junio anticipa un crecimiento entre un 8,5 y un 9,5, estamos en la parte baja del rango, en donde creemos, en nuestra opinión, es plausible alcanzar esa tasa de crecimiento, muy ligado también a la información nueva que se ha dado respecto a los estímulos fiscales, la extensión de los beneficios que se han venido dando, producto obviamente de la extensión del estado de emergencia, obviamente, que va a seguir transmitiéndose, creemos nosotros, hacia un impulso sobre el consumo, ¿no? De hecho, nuestras expectativas para el IMASEC, por ejemplo, también de junio, de mayo, también están bastante altas, en ese sentido, muy alineado a lo que hemos venido viendo ya a partir de abril, ¿no es cierto?, de este año, por lo que vemos que es plausible alcanzar esa tasa de crecimiento. Creemos a lo mejor de que el gobierno a lo mejor toma una postura más conservadora, posiblemente con sus proyecciones, pero creemos que en base a la información disponible, cómo se han venido dando las cifras de actividad últimamente, es posible alcanzar esa tasa de crecimiento que creemos nosotros está más bien del orden del 8,6% para el 2021.
Oye, Seten, y la semana pasada conocimos la cifra de inflación, que fue sorprendentemente menor a lo esperado por el mercado, de 0,1 para el mes de mayo, no, sí, mayo, bien digo, versus 0,3 que se esperaba el mercado. Muchos dijeron que con eso, con esa información, hay menos argumentos para que el Banco Central suba la tasa, y de alguna manera eso podría empujar aún más las expectativas de crecimiento. ¿Creen ustedes que esa cifra cambia en algo la política del Central?
Bueno, Fernando, el dato fue de junio, el 0,1%.
De junio, perdona, yo me equivoqué, de junio.
De junio, sí, fue menor a lo esperado, como tú mencionabas, en base a lo que estaba apuntando el mercado, que era más bien en torno al 0,3%. Creemos que esto en el fondo puede entregar señales de que ese escenario que estaba planteando también el Banco Central en el informe de política monetaria de junio, que planteaba un escenario de inflación sobre el 4% para este año, que la inflación cerraría en torno al 4,4%, se modera ese escenario posiblemente y más bien converjamos a un escenario que incluso pueda estar bajo el 4% para fines de este año. Nosotros en Visa Inversiones estamos apuntando a una inflación de 3,7% para este año, que de todos modos igual incorpora variaciones positivas de inflación hacia los próximos meses, pero igual es de menor variación de lo que estaba anticipando el Central en el IPOM de junio. El mercado también se ha ido alineando más a nuestra expectativa. De hecho, la encuesta expectativas económicas que se dio a conocer hoy día, por ejemplo, que resume las proyecciones del consenso, está también alineado a nuestra proyección de 3,7% para el año 2021 en términos de inflación, y eso a lo mejor entrega también la señal de que a lo mejor está alzas en la tasa de política monetaria que también se están empezando a esperar también para este segundo semestre, a lo mejor no parten en la próxima reunión, sino que más bien posiblemente sea más hacia el mes de agosto, creemos nosotros. La primera movida de alza en la tasa de política monetaria al 0,75%, teniendo en cuenta esta última información. Hay que ver cómo se comporta la inflación también ahora en el mes de julio, en donde se espera igual una variación alta, pero también que no estaría respondiendo mucho a lo mejor la sorpresa que se dio en junio, sino más bien a otros elementos que han estado detrás de la inflación, que siguen siendo principalmente los alimentos o los combustibles.
Sebastián, y un tema que lo abordamos cada vez que hablamos contigo, además de inflación, de crecimiento, también es el tipo de cambio. Estamos viendo que nuevamente Hacienda está actuando y hemos tenido en las últimas semanas correcciones diarias importantes. ¿Cómo estás viendo la tendencia al tipo de cambio?
Sí, el tipo de cambio estaba mostrando bastante volatilidad, Juan Pablo, con movimientos bien fuertes dentro del día. Hemos visto que parte a la baja durante la mañana en algunos momentos y luego hacia el cierre tiende a ir subiendo. Eso de, bueno, hoy día no se dio el caso, pero en el fondo hemos tenido episodios en donde se da cierta recuperación de un inicio de caída en el tipo de cambio durante el día hacia el cierre, a eso de la 1:30 cuando cierra el mercado formal. Pero hoy día estamos observando que hay bastante volatilidad, no solamente por los temas internos que a lo mejor están generando también presión al alza sobre la moneda, sobre todo lo que está pasando desde el punto de vista político-social, en ese sentido, sino también lo que está pasando en el frente internacional. Hemos tenido también movimientos importantes en el precio del cobre durante las últimas semanas, con volatilidad también en el mercado. Durante el mes de junio empezó a retroceder el valor del cobre también en los mercados internacionales. Entonces también eso creemos se ha trasladado a un tipo de cambio que ha estado más volátil y sobre los 730. Nuestra expectativa posiblemente para las próximas semanas es que todavía siga instalado sobre los 730 por un tiempo, en la medida que sigamos viendo movimientos por el lado interno que entreguen incertidumbre más que certeza. Y también el otro tema es qué pasa con el escenario de commodities en el mercado internacional, que de momento, en el caso del cobre, por ejemplo, está teniendo cierta pausa en ese movimiento que tuvo al alza de manera bien fuerte al comienzo de este año y ha estado corrigiendo ahora en este último momento, ver cómo se comporta también esta materia prima hacia adelante para ver si es que el tipo de cambio pueda empezar a moderar estas alzas que ha tenido durante el último tiempo y volver a los 7.30, que este sería como un escenario más de mediano plazo, posiblemente próximos 3 meses para la moneda, en nuestra opinión.
Oye, Sebastián, y en materia de commodity, particularmente cobre, que nos toca tan de cerca, vimos la intervención de China, que tomó algunas medidas y esto generó una corrección. Si uno aísla todas las demás cosas y se quedara solo con el efecto de la intervención china, ¿crees que ya hizo el efecto que podía hacer o todavía puede corregir más a la baja, tomando en cuenta solo esta decisión de la autoridad china?
Bueno, creemos que el fenómeno que ha afectado el precio del cobre por la situación china, como tú dices, Juan Pablo, posiblemente ya estaría bien incorporado. Consideramos que los $4.3 la libra podrían ser niveles consistentes con este escenario de recuperación económica que estamos observando en el escenario global. Con una economía estadounidense que crece al 7% este año, una China también que está creciendo de manera bien importante este año también. No olvidemos que la primera mitad del año China estaría consolidando tasas de crecimiento bien fuertes, a pesar de que está ajustando también sus medidas de apoyo hacia este segundo semestre. Igual el 2021 como un todo, un año de alto crecimiento para China también. En ese sentido, entonces, consideramos que estos $4.3 de la libra son consistentes con ese escenario que estamos viendo de recuperación global. Ver niveles más altos, en el fondo, implicaría que, claro, se moderan estas medidas de restricción de China, o sea, de inyección de cobre por parte de China en el mercado, para luego nuevamente volver a alcanzar los niveles que observamos hace algún tiempo atrás, más hacia los 4.5 o $4.6. Más bien, el efecto China podría estar explicando este retroceso a los 4.3, que creemos son consistentes con el escenario económico que estamos viviendo hoy en día.
Oye, Sebastián, te cambio un segundo de tema. Esta semana tenemos varios reportes de la banca grande de Estados Unidos: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, etcétera. ¿Qué debiéramos estar mirando en términos de aspectos interesantes o detalles que puedan marcar un poquito el mercado en las próximas semanas del reporte de esas empresas?
Bueno, como tú bien mencionas, Fernando, parte de la temporada de resultados esta semana con los bancos en Estados Unidos. Es muy relevante, creemos nosotros, lo que puedan ir entregando respecto de cómo va la velocidad, por ejemplo, de las colocaciones que están teniendo. Así es que en el fondo se está dando un escenario en donde hay una demanda más robusta a lo mejor por parte de Estados Unidos, que depende mucho también de cómo va evolucionando el mercado laboral, y eso para entregar sustento también a que sigamos observando una continuidad en esta recuperación hacia el segundo semestre. O sea, cómo va evolucionando ese concepto, la entrega de créditos por parte de la banca, y también por otro lado también lo que puedan entregar respecto de qué ha sucedido con los resguardos que tomaron durante el 2020 en términos de provisiones, por ejemplo, dado que iba a subir la morosidad y la incobrabilidad. En el fondo era natural esperar eso en el 2020. Si es que eso finalmente se ha ido controlando, la mora vaya bajando y eso permita liberar también provisiones, lo que se podría traducir también como contrapartida o como algo más favorable de que la política de dividendos de los bancos pueda ser de nuevo más positiva, ¿ah? La Reserva Federal, obviamente cautelando la salud del sistema financiero, exigió que los bancos tuvieran resguardos en su política de dividendos para obviamente tener un nivel de capital razonable para reaccionar ante este episodio adverso que ha enfrentado la economía con aumento del desempleo y la morosidad. Entonces, si es que se da una disminución en ese elemento, se pueden ir relajando esas restricciones, lo que se puede traducir en un dividendo más alto para estas compañías hacia adelante.
Oye, Sebastián, y a nivel local, no hemos hablado de empleo. Última pregunta ya, porque nos pilla el tiempo. Han aparecido números la semana anterior, encuestas que muestran nuevamente un deterioro, y eso cruzado con que hay muchos subsidios para la contratación, pero con poco éxito. ¿Cómo estás viendo ese panorama?
Bueno, ahí en el fondo vemos que está bastante desafiante la situación del mercado laboral, dado que el empleo ha estado mostrando señales menos alentadoras en lo último. Nuestra expectativa es que finalmente, con un escenario económico con menores restricciones sanitarias, que permita levantar estas restricciones que hemos tenido sobre la economía, algunos sectores empiezan a reactivar, y ahí obviamente los subsidios deberían tener mayor injerencia en favorecer la contratación. Entonces, creemos que esto debería tender a ir mejorando eventualmente en este segundo semestre, pero va a ir muy de la mano de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria y sobre todo esto que está sucediendo con el proceso de vacunación y las nuevas variantes que estamos teniendo hoy día del virus, en el fondo. Si es que eso complica o no el escenario para ir levantando restricciones.
Excelente. Sebastián, como siempre, un agrado, un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Igualmente, que estén muy bien.
Muchas gracias. Adiós, Sebastián. Suerte.
Sebastián Sacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Oye, señor director, 47% arriba de los casos en Estados Unidos, ¿eh? No lo comentamos, pero probablemente es una mala noticia porque de alguna manera marca como viene el futuro. Yo no quiero ser aguafiestas, pero creo que esto no ha terminado en el caso del virus.
Tiene toda la cara.
¿Eh? No. Sí. Y lo otro que se nos olvidó comentar, que lo vamos a contar mañana, es que la compañía que es dueña de TikTok puso en pausa su IPO, ¿eh? Después de que los reguladores chinos le dijeron, no señor, tranquilo. Vamos a estar comentando mañana. Un abrazo grande.
Que esté muy bien. Buena semana.
Chao. En 360 con